Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Els concurs de tele han fet explotar molts talents, convertir-los en grans estrelles. Ara bé, per cada David Bisbal, Miqui Núñez, Aitana que han triomfat, n'hi ha molts que s'han quedat pel camí. Hi ha una cantant granadina, que es diu Miriam Dobles, que va concursar fama i a OT. El resultat? Doncs va ser una de les primeres expulsades en els dos programes. Però resulta que 6 anys després de ser la primera concursant que va marxar de l'acadèmia d'OT, ara és una de les artistes espanyoles més consolidades del panorama musical. 12 milions d'oients cada mes a Spotify. 750 milions de visualitzacions al YouTube. Avui ha vingut al Món RQ per presentar-nos el seu tercer disc, que es diu Dragón. Potser com a Miriam Dobles no us sonarà, però si diem el seu nom artístic segur que sabeu de qui parlem. Lola Índigo, bon dia, buenos días.
Bon dia a tothom, com estàs?
Com estàs?
Muy bien.
Miriam, Mimi, Lola...
Pues lo que prefiera, no, la verdad. No. A mí mi amigo me llama Mimi, pues pero Mimi, todo bien.
Mimi. De hecho, tu carrera empieza como Mimi. Ajá. Y siendo bailarina, participa... Vamos a ir de atrás para ahora, ¿eh?
Okay.
2010, ajá, fama bailar...
Ajá.
De hecho, tu momento más recordado en es esta escena en una clase de baile.
¡Cum! ¡Cucu, cucu, cum, ca! ¿Me entiendes? ¡Cucu, cucu, cum, ca! ¡Bum! ¡Mimi! ¡Fuera de la clase! ¡Eres un estorbo para mi vista! ¡Eres un cuadro! ¡Chao!
¿Qué recuerdo tienes de todo esto?
Es que, claro, para mí la perspectiva ha cambiado todo, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, Rafa Méndez es uno de mis mejores amigos, en plan, lo quiero muchísimo y me da los mejores consejos y es una persona amorosa muy importante en mi vida. Pero fíjate que cuando nos conocimos yo era muy pequeña.
Tenías 18 años, ¿no?
Claro, yo siempre digo que somos muchas personas durante nuestra vida. Yo veo los vídeos de fama y no me reconozco. O sea, reconozco como la esencia de mi persona, pero soy una persona totalmente diferente que a mí... Básicamente es como si me hubieran sacado del pueblo de yo no haber visto un bailarín en mi vida profesional y de repente me metieron en una casa llena de bailarines profesionales y yo era una niña con mucha pasión, pero con menos formación que todos los demás, sabía menos de la vida en general. O sea, yo tenía colegas en la Academia de Fama que habían estado en Nueva York, que habían estado, pues qué sé yo, o que eran de aquí mismo, de Barcelona.
¿Y tú
que
llegabas a Granada?
Ya, y yo había dado clases en el barrio, pero... Nada tenía que ver, entonces todo me flipaba, todo me emocionaba muchísimo, lloraba por cualquier cosa. Yo estaba como mucho más tierna que todos mis compañeros, entonces claro, lo veo y me da risa.
¿Y
verdad?
Cuando sales de allí, ¿sales triste? ¿Sales...?
No me lo creía, fíjate, yo cuando se acabó mi sueño allí, me acuerdo que me expulsaron y dije, esto no puede ser, se han equivocado.
Y luego te vas a China.
Sí.
¿Por...?
Fíjate, es que a mí lo que me ha pasado muchas veces en la vida es como que en mi documental lo contaba, digo, es que yo siempre le insistí mucho a los programas de televisión y luego la vida siempre me ha llevado por otros caminos misteriosos y rarísimos.
Pero irte a China.
Irme,
o sea,
a China.
Te ve Granada, fama bailar y China, es que...
Bueno, acuérdate que en España hubo una crisis económica.
Sí, bestial, sí, sí.
Y además se daba mucho que la gente joven decía, ay, es que no hay trabajo de lo mío, es que tal, igual. Y yo decía, bueno, es verdad, aquí no, pero podemos irnos fuera, ¿no?
¿Y con quién te fuiste?
Sola.
¿Sola?
Sí, luego allí coincidí como bailarines españoles, sí. Y me fui llevando a... Como que yo también hacía de puente muchas veces en traerme bailarines españoles para China. Pero sí, o sea, no tenía nada que perder. Yo estaba de profesora en escuelas de baile en Granada y las escuelas empezaron a cerrar porque, ya te digo, la crisis era tan tocha que si no tenías dinero para comer en tu casa, mucho menos para pagarle las clases de baile a tu niño. Entonces yo dije, pues me voy.
¿Y qué te pasó cuando te fuiste a Pekín a actuar?
Pues mira, estuve la primera vez que fui, estuve 5 meses. Entonces yo hice como una gira por todo y la realidad es que a mí me echaron también.
¿Por qué?
Cuando yo llegué a Beijing me echaron porque decían que estaba gorda.
¿Cómo?
Me dijeron que si quería bailar en una discoteca de China o en un... Si quería trabajar en China tenía que estar delgada. Literalmente me dijeron, tienes que estar delgada como un palillo. Lo cual me provocó un posterior TCA. Y bueno,
¡santo Dios!
Sí, es muy duro. No soy la única chica que conozco.
No.
Tengo compañeras que les ha pasado lo mismo concretamente en China.
Tuviste un trastorno de la conducta de comer. Bulimia o...
Anorexia. Sí, dejé de comer.
¿Cuánto tiempo estuviste así?
Pues estuve hasta los 25 o por ahí.
¿Y tenías?
¿Cuándo empecé?
¿Cuándo, con el tema de Pekín?
Pues quizá 22, 23 cuando empecé.
¿Estuviste dos o tres años así?
Sí.
¿Lo sabía alguien?
Sí, o sea, lo sabía mi familia, lo que pasa es que yo no lo reconocía. Y bueno, básicamente yo tenía una vida súper restrictiva, ¿sabes? Como que controlaba todo. No me gusta mucho como dar detalle porque nunca sabes quién puede estar escuchando, pero...
No, al revés. Yo me gustaría que para la gente que nos puede estar escuchando, básicamente yo creo que serán padres y madres que están escuchando ahora, porque me imagino. Pero si hay alguna chica o alguna niña que nos está escuchando, ¿debía ser muy duro esto? ¿Y tú qué recomendarías para salir de esto o un padre o madre que nos esté escuchando? Porque evidentemente tú, Lola Índigo, puedes hablar mejor que nadie de esto.
Mira, a mí justamente me gustaría dirigirme a los padres y a la gente en general, que no tanto a las personas que lo sufren. Porque muchas veces hacemos comentarios que pensamos que son totalmente inocentes, que pueden crear mucho daño en la cabeza de la persona, por ejemplo...
El efecto contrario.
Sí, el efecto contrario. Yo he llegado a de Navidad y que me digan, oye, está un poquito más rellenita, ¿eh? O que me digan que estaba mucho más guapa cuando perdía peso, y yo a lo mejor lo estaba pasando muy mal porque vivía esclava de mi cuerpo y que y empecé a conseguir más trabajo a raíz de eso. Ya te digo, los comentarios en las redes sociales eran de está increíble. Entonces, la gente tiene que tener cuidado con eso. Yo ahora tengo la autoestima suficiente y la fuerza y la madurez para haberme, ¿sabes?, superado a esto. Pero la gente es frágil y la gente a veces está pasando por un mal momento y nos tomamos la libertad de hacer comentarios que son totalmente dañinos para la cabeza de la persona. Entonces, animo a la gente de verdad que le dé una vuelta antes de hacer un comentario sobre el físico de otra persona porque realmente te puede destruir.
¿Saliste con psicología de aquí?
Sí. Bueno, fue un poco... No fue todo psicólogo, sino que yo siempre he sido una persona también muy, muy abierta, que he hablado de mis problemas mucho con la gente de alrededor, me desahogo mucho con mi gente, soy muy confiada para bien y para mal. Entonces, cuando me animé a hablar de que sentía que tenía este problema, me sentí muy arropada por mi familia, me sentía muy arropada por mis amigos. Y esto, pues, claro, esto a lo mejor es una suerte que no puede tener todo el mundo, quizá, pero hablo de mi situación y de mi historia personal. Es verdad que a mí crear mi proyecto musical me ayudó mucho a ganar confianza porque sentía que ya no tenía que entrar en el canon de belleza que me exigía el mundo de la danza o un trabajo que ya no pasa tanto, ojo. O sea, en 5, 6, 7 años las cosas han cambiado mucho en cuanto a los castings de ballet. Pues yo he tenido bailarinas con todo tipo de cuerpo, bailarines con todo tipo de cuerpo, yo los he visto eso. Creo que cada vez hay más integración, creo que cada vez hay más ejemplos también en los referentes, en la música y cada vez hay más referentes de todo tipo de físicos, de todos, absolutamente todos. Pero es verdad que yo vengo de una generación que, wow, yo he crecido con los modelos de belleza de las modelos de Claudia Schiffer, ¿sabes? En plan, wow.
Volvemos a la música. Molt interessant el que està dient Lola Índigo. Molt interessant. 2017. Bueno, lo que decíamos, pues no te va bien en Fama Bailar desde un punto de vista de competición, ¿eh? Y entras en OT y eres la primera expulsada en la segunda gala. ¿Por qué te vuelves a presentar a un talent show?
Pues supongo que porque veía la oportunidad real. A ver, yo de pequeña había crecido con David Bisbal, que era uno de mis ídolos, bailaba, cantaba y tenía una presencia escénica increíble. De esa generación de OT salieron grandes artistas. Y luego Manuel Carrasco, y luego Pablo López, en plan, qué sé yo. Yo misma fui bailarina de Soraya Arnelas, entonces yo he crecido con Operación Triunfo. Y me pareció una oportunidad muy guay porque al ser una academia en la que tú puedes aprender, yo no me sentía tan preparada en ese momento como cantante, pero sentía que tenía mucho que ofrecer como performer y como showgirl, ¿sabes? En plan, yo sentía que tenía algo diferente. Yo siempre lo digo, que si hubiera sido un programa solo de canto,
sí,
yo nunca me hubiera presentado.
Ah.
No, yo me presenté a OT porque era bailarina.
Ah. ¿Y ahora, por ejemplo, ahora, qué te sientes más?
Artista multidisciplinar, vedette. Yo digo vedette.
Bueno, esto es 2017. Se va de OT, pero es que pasa una cosa que es bestial. Que es que en el 2018... Lola Índigo graba esto. Yo ya no quiero nada. Això és un cop de sort, no, Albert? Sort, això és un cop de sort amb talent, evidentment, eh? Que sé, pum!
Bé, jo crec que és, ha passat molt, sobretot amb, amb els OTs dels últims anys, que jo crec que i també aquí havíem parlat amb la Bet de com l'acadèmia i com la indústria en aquell moment et porta, t'intenta portar cap a un lloc, i a vegades necessites sortir per poder tu oferir el que vols, no? I que serveixi com una plataforma, però no com la cosa a què has d'aspirar, no? Jo crec que en el cas de Lola Índigo és exactament això, no? O sigui, sortir d'allà per començar a trobar aquest camí que ara, doncs, per això està aquí, per això estem parlant del que estem parlant.
Clar, fixeu-vos una cosa. Lola con esta canción tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Es una de las canciones, el gran hit del verano de aquella época. Claro, después de tanto esfuerzo y a la vez de no llegar a conseguir nunca lo que pretendías, tanto en el baile como en el en OT, de golpe y porrazo pasas a ser top. ¿Esto cómo lo vives?
Es que para mí fue un proceso muy diferente al de los demás. Lo que pasó al salir de Operación Triunfo es que a los que eran finalistas los tenían en un lugar de, coño, esta gente que tiene un fanbase muy fuerte detrás, han estado 3 meses encerrados, toda España los conoce, sabe cómo hablan, cómo comen, cómo se enamoran, cómo saben todo de ellos. Pero sin embargo, los que habíamos salido los primeros, especialmente yo que había salido la primera, pues a lo mejor no te ponían tantas facilidades como te dejaban sacar un single, pero no te daban tantas facilidades. O sea, había productos, vamos a llamarlo así, sin ningún tipo de maldad, que tenían que funcionar sí o sí, porque tenían un fanbase. Entonces, les ponían los mejores productores, les daban canciones hechas que ya eran hits, y a algunos nos tocó meternos en el estudio y aprender a escribir. Yo no sabía que sabía escribir canciones. Yo tuve que aprender a hacer... Yo tuve que aprender a la estructura, cómo ir a la estructura de una canción, prestarle atención a los detalles, crear un estribillo que fuera pegadizo.
¿Y esto lo hiciste tú?
Yo, en el proceso de... un proceso de investigación raro que hubo primero, conocí a un productor que se llama Bruno Valverde. Y cuando un día me harté y dije, mira, voy a hacer algo por mí misma y a ver qué sale. Entonces llamé a Bruno, con el que ya había tenido feeling. Y me cogí un tren, sin decirle nada a nadie, me fui a su casa, que vivía en la granja de Segovia, que lo cuento mucho, esto me hace mucha gracia porque es como un sitio muy campestre, y se hizo esta canción ese día. Entonces, nada, pues me acuerdo que llevaba en una libreta apuntadas como frases que me parecían que me representaban, ¿sabes? Yo estaba en un momento como que tenía que hacer un statement, como que tenía que hacer algo parecido a un himno para defender que yo valía también. Entonces, claro, yo hago como mis, ¿sabes? Como muy inocentemente.
¿Y esto de ya no quiero nada? ¿Es tuyo?
Sí, claro. En plan, eso era parte de las cositas que yo quería decir, ¿entiendes? Como, ahora yo escucho esta canción y yo sé que significó mucho para la gente, pero digo, joder, ahora lo hago mucho mejor, esto mira, no tiene sentido,
luego
¿sabes?
Vino,
es como, son
luego
solo
vino,
palabras.
Luego vino Niña de la Escuela. Soy aquella niña de la escuela. Vino Santería. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba. Y ahora está aquí para presentar el tercer álbum que se llama El Dragón. Mamá, me da miedo quedarme atrás. Quedarme allá abajo con mi ansiedad. Esto no me sale la voz de tu nombre. Y ahora escuchas esta canción y escuchas Ya no quiero nada y dices, ¿cuál evolución he hecho, no?
Claro, pero es bonito también, o sea, es natural y yo entiendo que a la gente le gusta mucho Ya no quiero nada, a mí también me gusta mucho Ya no quiero nada. Pero lo que pasó con esa canción fue hermoso por la razón de que no fue solo la letra, ni fue solo la música ni la producción, fue que éramos 5 amigas en un parque grabando un vídeo, fue que se notaba que no había presupuesto y al final creo que de las cosas más cotidiana, la gente encuentra la belleza y también encuentra el reflejo de lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden llegar a ser. Creo que había tantos niños que se querían disfrazar de eso, ¿sabes? Había tanta gente joven que se sentía capaz de hacerlo porque era tan fácil de hacer, era tan barato todo y tan natural.
¿Y no te planteaste dejar la música en aquel momento?
No en aquel momento, pero en 2022.
¿O sea, el año pasado?
Ajá. Hubo como un punto de inflexión que me agobió un montón y dije...
Bueno, es la pospandemia, ¿no? Supongo.
Ni siquiera. Tengo que decirte que yo en la pandemia viví mi mejor época musical.
¿Y entonces qué pasó en el 22 para plantearte dejarlo?
Me encontré con un montón de decepciones.
¿Personales?
Personales y también profesionales, de desencantarme de la industria y de los intereses que hay por parte de mucha gente hacia una cuando le va bien y cómo mucha gente desaparece cuando no te está yendo tan bien. Y...
Bueno, sí, yo no sé quién vino el otro día que dijo exactamente igual que tú.
Ruth Lorenzo.
Ruth Lorenzo estuvo aquí y dijo, oye, yo ya he dejado ya de afuera. Y he tenido muchas excepciones y que no... no. ¿Y cómo cambias la voluntad de dejar a volver otra vez?
Pues mira, tuve una pérdida familiar que me llevó todo el año como viajando mucho a mi pueblo. O sea, mi abuela estaba muy enferma y yo bajaba mucho, mucho, mucho al pueblo. Más que en estos 5 años de carrera que... por razones de trabajo, pues no he tenido tanto tiempo, pero es que me dediqué a encontrar el tiempo, aunque tampoco lo tenía. Entonces me pasaba tanto tiempo con mi familia y con mis amigos que volví a cogerle mucho amor a lo cotidiano, que siempre lo he tenido, ¿eh? O sea, siempre he sido muy así y la gente lo sabe.
¿De qué pueblo eres, por cierto?
De Huetortájar, Granada.
¿A cuánto está de Granada?
Está como 20, 30 minutos.
Vale. Huetortájar.
Huetortájar. Y básicamente es eso, o sea, a mí lo que me ha cambiado es poner cada cosa en su sitio, separar, entender que los amigos son los amigos, la familia es la familia, y en esto, no todos son amigos. El tonto que me dejaste.
Una semana. 10 milions de reproduccions a Spotify. 10 milions. Top 1 de Spotify Espanya. Top 1. Això és el tonto. Con Quevedo. Y me da la sensación que va a ser un hit este verano. ¿Es el mejor tema que has hecho nunca este?
Eso dije.
¿Y eso piensas?
Está compitiendo ferozmente contra Corazones Rotos, que es la que hice con Luis Fonsi. Porque me acuerdo también que cuando acabé de escribir Corazones Rotos dije, hostia, tío. Porque ya te digo, yo me estoy descubriendo a mí misma como autora, que es que llevo 5 años escribiendo canciones.
Pero ¿hay un tonto en tu vida que te dejó y que ahora se arrepiente?
Te vas a sorprender y es una cosa que no la he contado, pero no se refiere a un tonto en la relación emocional. Es una persona que no confía en mí lo suficiente para estar a mi lado. Y ahí lo dejo. Y va relacionado con lo que te he contado antes de que no hay tantos amigos. Entonces la gente ha pensado...
Si escucha esta canción... O sea, para entendernos, si Gerard Piqué escucha la canción de Shakira, yo creo que tiene claro que es él. Y en esta canción, ¿la persona sabe quién es?
Se lo conté un día.
Hostia.
Sí, sí, sí. Le dije, a ver, nada es literal...
Yeah.
Y puedes tener a muchas personas en la cabeza, muchas situaciones. Yo cuando escribo una canción ni siquiera hablo a veces de una situación concreta, a veces sí. Yo hago canciones, siempre lo digo, yo hago pop porque yo hago música para la gente. Yo hago música pensando en que la gente la disfrute y se siente identificado. Para mí esta canción es un himno porque todos hemos tenido un tonto en nuestra vida que no nos ha dado el valor que nos merecíamos. En mi caso, puede que muchas personas piensen que se trata de una relación personal, romántica, pero en realidad no.
Acabo. ¿Este sábado, Palau Sant Jordi?
Sí.
¿Te hace ilusión?
Muchísima. Y además nunca... Tú sabes que el año pasado hicimos La Niña XXL y no tenía tanto aforo como ahora.
Sí.
Yo nunca he visto el Palau Sant Jordi tan lleno. Bueno, sí, en OT, evidentemente,
sí, claro.
Pero éramos 16 artistas juntos que sumábamos mucho, pero que yo sola vaya
pues sí.
A llenar el Palau,
pues
eso es una locura.
Lo vas a hacer. Este sábado, además, con Eurovisión por medio. Muchísimas gracias, Lola, por venir.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
De verdad, ha sido un encantador escucharte hablar de toda tu vida y de tus experiencias.
Muchas gracias.
Gracias, suerte.